Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: narices y olores, Terna ve la luz, erotismo pompeyano, innovación operística. En el almacén londinense Liberty cuelgan narices. Ninguna es como la otra, aunque todas son blancas y algunas despiden olor. La instalación se llama Nauseum y es de la artista Tasha Marx, cuyos proyectos de arte giran alrededor de los sentidos del olfato y del gusto. Marx asegura que el arte principalmente se centra en la vista, por lo que debemos aprender a ver con la nariz. La inspiración para su Nauseum la encontró en la nasoteca de la Egiptoteca de Nick Alsberg en Copenhague, una especie de almacén para piezas de repuestos de arte y museo para narices quebradas o repuestas de todo tipo, que hasta el siglo XIX realmente se usaban para completar estatuas antiguas, pero que luego fueron retiradas cuando se consideró que la autenticidad era más interesante. En Londres, en el Salón de Fragancias del Almacén Liberty, el Nauseum verdaderamente llama la atención. La mayoría de los clientes se paran a verlo y los niños juegan con las narices, por lo que a la hora de cerrar apuntan en todas direcciones. Y desde que la instalación está en exposición, muchos clientes preguntan a Max si no puede poner también su nariz. Londres olía diferente, apestaba tanto que uno podía orientarse con la nariz hacia los barrios de los tintoreros, de los mataderos o de los pescadores. La ciudad ya no huele a sus oficios, hemos perdido la capacidad de oler el mundo, escribe Ian Sinclair en su libro El Londres de Blake, en el que cartografía la metrópolis a partir de la vida y la obra del pintor y escritor William Blake, quien naciera en el siglo XVIII y muriera en el XIX. Y fuera descubierto por los prerrafaelitas. A unos 200 kilómetros de distancia del Nauseum, en el Instituto Barber de Bellas Artes de Birmingham, se puede apreciar la pintura de John Everett Millais de una niña ciega sentada a la orilla de un farallón con los ojos cerrados, un acordeón y un niño con la nariz tapada en su regazo. Ambos ven sus alrededores con sus narices. Quien en estos días admira el cuadro y aprieta un botón puede hasta olerlo. Tierra húmeda y hierba mojada. Es parte de la exposición Olor y el arte de los prerrafaelitas, que muestran además obras de Dante Gabriel Rossetti, John William Waterhouse, Eleanor Fortescue Brickdale y John Frederick. Los cuadros están provistos de olores correspondientes, pues sus aromas son de gran importancia en las pinturas de la época victoriana. Donde olía bien, se podía soñar, entregarse al hedonismo. En Viena se encontró una pintura del pintor romántico británico Joseph Mallord William Turner. Se trata de una versión de su pintura Venecia, vista del Canale de la Giudecca con la iglesia de Santa María de la Salute, que se encuentra en el Museo de Victoria y Alberto de Londres, por lo que se publicó un estudio científico sobre el génesis de la obra. En este trabajo analítico con el título de Joseph Mallord William Turner, un nuevo descubrimiento, se exponen las investigaciones hechas por medios del análisis de fluorescencia de rayos X a los pigmentos de color. Gracias a este estudio, se pudo comprobar la paleta de colores del pintor inglés. Turner nació en 1775 y murió en 1851, y es considerado, gracias a sus paisajes dominados por los juegos de luz y de colores, como uno de los precursores más importantes de los impresionistas franceses. La pintura recientemente descubierta, de alrededor de 60 por 90 centímetros, además de ser sometida a la fluoroscopía, fue comparada desde la perspectiva de la historia del arte. Y el resultado de los expertos es unánime. Se trata de una pintura de Turner. La pintura se encuentra en propiedad privada, aunque su proveniencia de hace aproximadamente 180 años, en relación con la obra temprana del pintor y su camino a Viena, no pudieron ser esclarecidos. La compra del cuadro en 1980 en Viena por uno de sus antiguos propietarios está documentada. El propietario actual la adquirió en 2005 de un coleccionista privado austriaco. El estudio de la obra fue encargado por el propietario actual con el objetivo de venderla. Turner pintaba muy rápido y fue un artista enormemente productivo. Cuando murió, legó al Estado inglés más de 20.000 pinturas. Antes de su muerte, Turner se dedicó a recuperar las pinturas que había vendido durante el transcurso de su vida. La mayor parte de su obra se encuentra en la Galería Tate de Londres, casi 30.000 ejemplares entre pinturas, acuarelas, grabados, dibujos y esbozos. Las obras de Turner que circulan en el mercado de arte son altamente cotizadas. En Pompeya se descubrió una pequeña casa adornada con frescos eróticos. Las detalladas pinturas muestran, entre otras cosas, una Fedra ligeramente vestida y a su hijastro Hipólito. Fedra es, según la mitología griega, la segunda esposa de Teseo, rey de Atenas, que fuera hechizada por Afrodita para que se enamorara de Hipólito. Al ser rechazada por éste, se suicidó, no sin dejar una carta comprometedora en la que acusaba a su hijastro de haber tratado de violarla. Otro fresco muestra un acto sexual de Fauno, el antiguo dios de la naturaleza y el bosque, protector de los campesinos y los pastores, de sus ganados y sus terrenos. Al pequeño edificio se le ha dado el nombre de Casa de Fedra y proporciona datos sobre los cambios arquitectónicos del primer siglo después de Cristo. Los frescos aquí encontrados se caracterizan por su alta calidad, comparable a la de las casas más lujosas. Las representaciones eróticas eran comunes en Pompeya y no eran consideradas escandalosas. El descubrimiento da pruebas de los gustos sociales y las preferencias artísticas de los habitantes de esta ciudad en el Golfo de Nápoles, que fuera destruida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Así como las ciudades de Herculaneo, Estabia y Oplontis, quedó enterrada por la ceniza del volcán, lo que permitió un excelente estado de conservación de estas ciudades. Pompeya permaneció enterrada bajo un manto de ceniza de 25 metros más de 1.500 años y es una de las ciudades en ruinas de la antigüedad mejor conservadas. Por mucho tiempo, las representaciones sexuales que los arqueólogos encontraban en Pompeya se creían eran propias de los burdeles, pero ahora los investigadores son del parecer que servían sencillamente para la excitación sensual de los ciudadanos. El Gabinete Secreto, es una sección del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles con aproximadamente 200 objetos de la antigüedad romana que representan motivos eróticos. La mayoría de ellos provienen de Pompeya. Se trata de pinturas, frescos, jarrones, estatuas y hasta objetos decorativos eróticos, como una lámpara de aceite en forma de falo. Debido a una taxonomía propia, se podía diferenciar entre objetos pornográficos y los que no lo eran. En 1821, la colección estuvo vedada o expuesta con limitaciones al público, pero a partir del año 2000 está abierta a todo público. Aburrido de la forma habitual de presentar óperas, el director de orquesta y escénico, Ivan Fischa, ofrece en Vicenza ópera de otra forma. Con Ariadne en Naxos, parece haber logrado diversión de alta calidad. Fischer opina que la forma de presentar óperas es industrial, una rutina de estándares musicales que mata la creatividad al obligar una animación escénica que imita novedad. Por eso, presenta óperas a su manera en el magnífico Teatro Olímpico en Vicenza, del gran arquitecto renacentista Andrea Palladio. Diseños escénicos no son posibles en este edificio, protegido como patrimonio. Solamente se puede trabajar con el vestuario y los accesorios y una orquesta relativamente pequeña, que debe compartir el escenario con los actores. La reducción del escenario requiere una dirección personal más intensa. La de la orquesta permite un canto más matizado y más orientado al habla dramática. Fischer, como director escénico y de orquesta, une ambas. Ariadne en Naxos, con música de Richard Strauss, fue concebida por el libretista Hugo von Hofmannsthal como un experimento para unir el arte histriónico con la ópera de cámara. Es una obra de conversación para música que describe los conflictos de una compañía de ópera que debe unir la ópera con payasadas en la casa del hombre más rico de Viena. Fischer ha sustituido la obra de conversación por una coreografía con la música de la suite orquestral de la obra. La ópera casi no la ha alterado. Fischer demuestra profundos conocimientos de las formas y la historia del teatro. Emily McGee como Ariadne y Andrew Staples como Baco son actores trágicos estáticos. El peso de su destino descansa sobre sus cuerpos disciplinados por la lengua. Servinetta, Arlecchino, Scaramuccio, Trufaldino y Brighella provienen de la comedia del arte, que surgiera no lejos de Vincenza y no ambicionan transmitir sentido, sino sensualidad. No desean servir a ninguna obra, sino al efecto. Su teatro es de cuerpo, hasta la obscenidad, y precisamente esa contradicción es la que Fischer presenta con una ligereza juguetona. La orquesta del Festival de Budapest, que Fischer fundara hace 41 años, interpreta cada gesto extremadamente sutil, y la música y el movimiento parecen ser lo mismo. Un verdadero renacimiento de la tragedia del espíritu de la música, según el concepto que Nietzsche propagara.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.